Hello, hello. Te doy la bienvenida a Creciendo Auténticamente y con Sentido.
Yes, queen.
El hogar de los soñadores compulsivos, los visionarios y los emprendedores que nos levantamos a hacer que las cosas pasen. Mi nombre es María y mi misión es acompañarte a emprender tu vida auténticamente con propósito y sentido. ¡Yummy! Aquí soñamos sueños para vivirlos y no solamente para soñarlos. Manos a la obra.
You go.
Hello, hello. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Por favor, cuéntales tu nombre.
Hola a todos, mi nombre es Ángel Sex.
Y este es mi primer shot. No, mentira. Ángel literalmente me aceptó la invitación de estar en el podcast después de estar hablando ayer en una llamada de Zoom por 20 minutos en la que nos conocimos. Y pues, cosas que pasan, pasas que cosan. Estamos aquí para hablar de crear sueños, para hablar de emprender. Estamos aquí para compartir un poco de lo que es su historia, porque a veces siento que necesitamos tener ese referente o esa persona que nos recuerde que sí vale la vida intentarlo y que cuando uno se lanza sí llegan los milagros y cuando uno se lanza sí pasan cosas buenas y sobre todo que sí podemos. Entonces, este podcast no tiene un libreto como tal, queremos que sea una conversación fluida, que sea una conversación deliciosa, así que por favor vayan y se buscan un vasito con agua. Mentira, aquí hay vino. No, mentira. Un cafecito, un té, su bebida. Su bebida. No, pero cuando salga de aquí, puedo irme a tomar un vino. Vayan y busquen su bebida favorita porque esto se va a poner bueno. Ángel es literalmente un visionario. Para mí esa es una de las palabras que más te describe.
Okay.
Eres un visionario y eres un soñador compulsivo, así como me describo yo. Y estás enamorado de hacer que lo imposible se vuelva posible.
Total.
No diciendo más, cuéntanos tú de ti y cuéntale a todas las personas de mi comunidad que no te conocen, pero que hoy te están conociendo con este podcast. Estamos haciendo que él también hace su podcast y que empiece a crear contenido en Instagram. Así que si no lo ven publicando, tienen mi permiso de ir a mandarle mensajes y matonearlo.
No, pues primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Feliz de poder estar aquí y compartir un poco mi experiencia y motivar a la gente a eso precisamente de que es posible. Yo soy Ángel, yo soy un ñoño soñador ejecutor. Me considero más que un visionario, una persona que sueña, pero que ejecuta y que está enfocado en hacer las cosas reales, apasionado por la tecnología. Sobre todo creo que el internet es un igualador de oportunidades. Yo creo que desde que llegó el internet la humanidad cambió. Prácticamente no importa en el lugar en el que estés, tú tienes acceso a cualquier cosa y desde ahí tienes la capacidad de hacer lo que sea. Hoy en día abres YouTube y escribes cómo hacer X y literal encuentras cómo hacer ese X. Y permite que pues cualquier persona, sin importar su estado social, donde esté, pueda literal lograr lo que sea. Yo me dediqué al mundo de la tecnología. Me apasionaban mucho los videojuegos, pero más que jugarlos, yo quería crearlos y tenía curiosidad de cómo se hacían. Así que encontré el mundo de la programación. Y desde ahí me metí mucho en el mundo de la tecnología, hacer aplicaciones, etcétera, hacer páginas web. A mis 14 años creé mi primera empresa. Mi primera empresa era precisamente desarrollo de aplicaciones para terceros. Encontré muchísima gente que no tenía ni la más remota idea de lo que implicaba hacer una aplicación. Prácticamente todo el mundo en esa época decía, hazme un Facebook, pensando que era sencillo, pues no lo es. Y a muy temprana edad dije, venga, si tengo la capacidad de desarrollar la idea de otro, ¿por qué no desarrollar las propias mías?
Un asterisco ahí chiquito y es, hazme un Facebook, y la gente no sabía lo que implicaba hacer un Facebook. Pero detrás de ese hazme un Facebook lo que hay son personas que admiraron y se dieron cuenta de que alguien hizo algo extraordinario porque se atrevió a hacerlo y estaban intentando crear algo extraordinario. Entonces, me encanta la valentía de esas personas de decir hazme un Facebook sin saber lo que implica, porque todos decimos voy a hacer esto. Pues los que pasamos de la visión a la acción, y ese es también mi caso, hemos dicho, voy a hacer esto, voy a crear mi empresa en Estados Unidos y voy a... Y luego en el camino te das cuenta de todo lo que implica, que no sabías que implicaba, pero lo bonito de eso es que solamente si empiezas, solamente cuando te pones en acción.
Ahí estoy de acuerdo y de pronto no me expresé bien a nivel de comunicación, me refería más como a nivel de funcionalidades.
Sí.
Entonces llegaban personas con bajo presupuesto, como, venga, tengo 5 millones y necesito construir una aplicación que haga esto, esto, y 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 esto. Y yo creo que todo es posible, pero también hay que ser realista de los costos que eso implica. ¿Sí? Es como, quiero ir a la luna, ¿cuánto plata tiene? No, 2 millones de pesos.
Exacto. Todo es posible, pero siempre vas a pagar un precio.
Exacto. Entonces, cuando hablo de crear un Facebook, me refiero a la magnitud del proyecto. Como ven, necesito crear una aplicación, ¿cuánto presupuesto tiene? 5 millones de pesos y lo haría yo solo. ¿Sí? Entonces, Facebook tiene 20.000 desarrolladores detrás de hacer Facebook. Entonces, imagínate la dimensión de, ese tipo de ideas. Pero totalmente de acuerdo, todo puede empezar por algo sencillo. De hecho, en el mundo de la tecnología hay algo que yo trabajo mucho que se llaman los MVP, que es cuál es el mínimo producto viable que yo tengo que hacer para lograr ese sueño. Si bien es cierto que quiero hacer un Facebook, yo puedo empezar con algo mucho más chiquitico. Quizás puedo empezar por un Twitter donde solamente escribo 140 caracteres y de ahí parte A. Y a partir de ese producto, mi producto comienza a evolucionar y a mejorar y a mejorar y a mejorar y a mejorar. Y es algo que se ve en el mundo de la tecnología. Recalcando nuevamente, todo sí es posible. Pero falta trazar un buen plan que defina cómo empiezo hoy, que creo que es lo importante.
Cuéntanos la historia que te hizo saber y aprender que todo es posible.
Yo tengo una compañía que se llama Lyftit, que es un operador logístico. Imagínense un Uber, pero para el sector de la carga.
Pero espérate. A mí me encanta que vayas a contar esta historia, pero aquí no nos vas a contar la historia sin la emoción. Y nos vas a contar la historia completa.
Sí.
Con la emoción, cuando dijiste en qué me metí, cuando dijiste dónde renuncio, cuando dijiste no me voy a rendir, todo.
Sí, literal.
El viaje del héroe.
Y esa es precisamente la idea. Esa compañía la empezamos 3 socios, Brian York, que es una historia bien interesante, algún día te lo presente, un colombiano que nació en Colombia, fue adoptado y creció en Estados Unidos, y en algún punto dijo, quiero volver a mi casa y crear algo grande. Y de esa volver a mi casa y crear algo grande, nos reunimos 3 personas, Felipe Betancourt, Brian Jory y mi persona, a votar ideas de qué hacemos.
¿Qué hacemos?
Votamos
cuando uno está desocupado y en vez de ponerse a echar un chisme, uno dice, bueno, ¿y qué hacemos? Total. No vamos a empezar una empresa.
Total. Y fue así. Y planteamos diferentes ideas, algunas muy locas, otras muy descabelladas, otras como que al final no sonaban tanto. Y llegamos a una y era como, hoy en día, gracias al e-commerce, tú puedes comprar todo en línea y al instante, ¿cierto? Pero hace unos años no existía la posibilidad de tú recibir tu mercancía en tiempo real. Como, ok, acabo de pagar algo, tengo la experiencia de poder entrar a una página web, encontrar el producto que quiero, pagarlo, ahora espere 13 días, ¿sí? Y estábamos por la calle caminando y había muchos camiones parqueados de acarreos y era como, venga, ¿por qué es posible comprar?
Acarreos es mudanzas.
Acarreos es mudanzas, ajá. Como particulares que tú puedes contratar en la calle a que te recojan una mercancía grande, recojan una nevera, entrego una nevera. Y dijimos, ok, puede existir algo. ¿Qué pasa si hacemos una aplicación para hacer mudanzas y acarreos bajo demanda? ¿Sí? Como un Uber, pero para hacer mudanzas y acarreos. Así que nos pusimos en eso. Empezamos con 0 pesos, no tenemos absolutamente nada.
Amo eso, recalcamos. Empezó con 0 pesos y lo recalco porque hay muchas personas que a mí me dicen quiero emprender pero no tengo dinero. Y de hecho yo di clases de emprendimiento en la Universidad del Rosario y ayer di clase y una estudiante me dijo ¿qué hago si quiero lanzar algo pero no tengo dinero? Y muchas veces ese es el límite mental que las personas se ponen, pero no es otra cosa que un límite mental. Cuando yo lancé mi primer producto físico, yo lo único que tenía eran $20. Uh-huh. Y $20 se convirtieron en más de 600 productos vendidos. Es pura creatividad
y resiliencia, como intentar. De hecho, en el mundo de la tecnología se mueve mucho el experimentar. Planteemos una hipótesis, experimentemos, analicemos los resultados, veamos qué sirvió, qué no sirvió y volvamos a empezar este ciclo. Entonces, cuando lanzamos la compañía, se llamó Lyftit, que es cárgalo en inglés, dijimos, creemos una página web muy simple, pongámosle un landing page donde simplemente comuniquemos la oferta de valor. No teníamos ni la aplicación construida, nada construido. Y pautémosle $10 en Facebook a ver eso qué sucede. Queríamos validar el mercado si existía la necesidad puntual de alguien. ¿Alguien estaba dispuesto a pagar por este servicio? Esa misma noche nos sentamos, hice la aplicación, nos acostamos como hasta las 3 de la mañana. La publicamos al aire, al día siguiente nos levantamos.
Pero espérate. Pusieron la publicidad en Facebook y ¿qué pasó?
A los 10 minutos, sin mentirte, llegó la primera solicitud. ¿Sí?
De ya te quiero pagar, me quiero mudar.
Sí, necesito una carrera, necesito mover una nevera del punto A al punto B. Y no teníamos ni siquiera los vehículos, no habíamos contratado nada. Simplemente queríamos experimentar si alguien estaba dispuesto y si estaban dispuestos. Me acuerdo que yo vivía en Chapinero Alto en ese entonces y estábamos como en un octavo o noveno piso. Y estaba con mi socio, vemos que nos llega la notificación y mi socio y yo como, ¿y ahora qué carajo hacemos? O sea, nos pidieron un vehículo, ¿qué vamos a hacer ahora? Estábamos en la terraza de mi apartamento y por pura casualidad de la vida, en el primer piso había un camión que decía en grandes Acarreos.
Marica, que no es casualidad,
o sea, no es casualidad.
Es impresionante la sincronía de la vida. Ajá. Y cómo la vida todo le pone a uno cuando uno se lanza.
Exacto. Pero ahí yo creo que es súper importante el aprovechar las oportunidades, porque la vida se las pone a uno, pero muchas veces...
Total, tómalas.
Exacto, es como ahí están, literal están ahí. Entonces me miro yo con mi socio, nos entendimos con solo mirarnos, él sale corriendo, yo lo veo que se para al frente del conductor, me mira y me dice, listo. Se sube al vehículo, arranca, me manda la ubicación por WhatsApp en tiempo real y esa misma ubicación yo se la comparto al cliente y cobramos. Y él se fue de conductor y se fue de asistente de carga. En ese momento nace
Lip. Y llegó, muy buena, somos una empresa de 500 camiones.
Tal cual.
Es que eso es emprender.
Tal cual.
Y me encanta que estés contando esta historia porque me conecta mucho con un arquetipo que yo creo que uno tiene que tener mucho cuando uno quiere emprender o crear un sueño. Digo crear un sueño porque muchas personas, cuando se les dice la palabra emprender, como no ha existido de pronto mucha educación sobre el tema en el país, piensa que es algo lejano a ellos o que es algo imposible o que eso es alguien en un traje con corbata en un edificio montando una oficina con 20 computadores y emprender no es otra cosa que crear un sueño. Y me encanta que cuentes esa parte de la historia justo hoy que me la digas, me encanta, porque creo que tiene que ver mucho con un arquetipo que cuando uno es emprendedor o está intentando crear un sueño tiene que tener mucho, y es el arquetipo de científico.
Okay.
De experimentar,
sí.
De voy a con lo mínimo, con lo más barato, con lo mínimo, que eso es un mínimo producto viable.
Correcto.
Voy a experimentar y voy a probar a ver qué pasa. Entonces me encanta eso porque muchas veces cuando alguien quiere crear un sueño piensa que tiene que empezar con una oficina con 500 computadores y 200 empleados y no.
No, de hecho, mira que en la tecnología muchas empresas fracasan porque no lanzan, ¿sí? Lo que uno más ve en el mundo de la tecnología son emprendedores que contratan muchos equipos de desarrollo, crean una aplicación de...
Que y se quedan perfeccionando.
Se quedan perfeccionando y al final nunca la lanzan. Entonces, es todo lo opuesto. Vas a montar una empresa de tecnología, no necesitas tecnología. Ya hay tecnología disponible para comenzar a comercializar. Yo siempre digo, si un fundador, o sea, el que monta la empresa, no está en la capacidad de vender el producto, servicio, oferta de valor que quiere llevar al mundo sin la tecnología, de nada sirve que cree la tecnología, ¿sí? Entonces, de ahí parte todo, como...
Claro, porque la tecnología la creas a partir de que, ok, ya validé esto, ahora se necesita algo más, me toca desarrollar algo nuevo y hago la innovación.
Exacto, y lo importante, y otra de las cosas por las cuales fracasan, es que muchas veces no es lo que tú sueñas, ¿sí? Una pieza diciendo yo quiero hacer esto y el mercado te dice no, pero yo no quiero eso, yo quiero esto otro. Ya está nuevamente la oportunidad de decir o me vuelvo terco en mi idea o me muevo a partir de lo que el usuario para el que yo estoy creando esto. Ah, sí, de hecho hacia allá va mucho la historia de LinkedIn. Para seguirles contando, ese día generamos $1,000,000 en ventas. Fue nuestro primer hito, como pucha, existe algo.
En un día.
Y en el mundo de las startups, en el mundo en que yo me muevo, uno tiene que conseguir financiamiento para poder contratar equipo, desarrollar. Pero para tú obtener financiamiento de inversionistas, tú tienes que tener algo supremamente relevante, que es el crecimiento. Tú tienes que crecer todo el tiempo. Si tú no creces, no hay negocio, ¿cierto? Entonces prácticamente uno tiene que crecer cuanto mínimo un 20% mes tras mes. Es decir, si yo hoy vendí uno, el otro mes tengo que crecer. Tengo que vender por lo menos 1.5, ¿sí? 1.2. Entonces nos mentalizamos desde ahí, como, ok, ya validamos que hay mercado, hay gente que está dispuesta, ahora como sea, tenemos que mostrar crecimiento para obtener financiamiento. Y comenzamos a crecer, eso mismo hicimos.
¿Cómo?
Seguimos financiando.
Pautando.
Pautando. Mi socio, como locos, iba por las calles cuando el conductor que veía de camión se le paraba, literal, íbamos en, yo me acuerdo una vez, una ocasión que íbamos en un Uber, el man le dice al conductor, espere, se baja del carro en plena autopista, cruza la calle corriendo, le entrega una tarjetita a un conductor y se devuelve. O sea, algo que admiro mucho de mi socio es como los hostler, como que
él es
de las
manos a la obra y me ensucio.
Sí, literal, como, o sea, parar un carro en plena autopista porque vio un camión que decía carreos cruzar y decirle, tenga mi tarjeta que en algún momento te voy a necesitar, ¿sí? comenzamos a crecer, comenzamos a tener ventas. La responsabilidad que nosotros teníamos era Felipe es la parte operativa, yo la parte tecnológica y de core de negocio, y Brian era el responsable de conseguir el capital. Para ese momento necesitábamos conseguir por lo menos $100,000 para contratar el primer equipo de ingeniería para desarrollar la aplicación, porque ya a mano no iba a ser tan escalable el negocio. Eso hicimos, Brian consigue los $100,000 de capital y comienza
a crecer. Pero espérate, espérate, ¿cómo nos vas a cortar el chisme así? ¿Cómo pasa eso? ¿A la emoción? No. Porque hasta aquí todo parece rosas.
Ok, no hay.
Y sabe, o sea, obvio no, yo pero yo, eso es lo que inspira a la gente, fue yo, pucha.
De hecho, para ese entonces todavía seguía siendo muy rosa. Ya voy para la parte que uno dice, ¿en qué va a estar loca me metí?
¿A son de qué o qué? ¿Uno hace esto?
Ajá. Partamos de la premisa que ninguno de los tres que fundamos la compañía teníamos conocimiento alguno de logística. Simplemente nosotros decíamos, pues contacto un carro, le pido que venga y lo mando donde él quiera. La chingo, ¿sí? Comenzamos a crecer, comenzamos a tener ventas constantemente. Se vuelve un proceso cansón en el sentido de que ya toca llevar los registros a mano. Ya no era solo yo mandando la ubicación en tiempo real. Necesitábamos un sistema que nos ayudara a cumplir más nuestra oferta de valor. Buscamos los $100,000. Afortunadamente, pues Brian viene del mundo de inversiones, él trabaja en un fondo de inversión en Estados Unidos, le quedó más fácil llegar a los contactos. Esto no quiere decir que no sea fácil para cualquiera. La realidad es que hoy en día hay muchos fondos de aceleración en el mundo y en América Latina también hay muchos que le apuestan a las ideas, le apuestan a los jóvenes. Es simplemente mostrar crecimiento, llegar con una idea y una resistencia y les apuesto que consiguen inversión.
Y sobre todo mostrar que estás ahí para hacer que las cosas pasen, porque más que en ideas, los inversionistas invierten en la persona.
100%.
Pues esa es la historia. ¿En dónde estamos en ese momento? En WeWork.
En WeWork.
La historia de WeWork es todo el mundo creyó en él.
De hecho, es la historia de todas las empresas de tecnología. Muchos inversionistas me han invertido a mí y dicen, yo le invierto al brillo de sus ojos cuando me cuenta su idea. No entiendo un carajo de qué se trata el negocio, pero como...
Pero tu pasión me dice que no lo vas a dejar botado y que lo vas a sacar adelante.
Exacto.
Y aplica no solo a emprender en el sector de la tecnología, sino en cualquier sector.
Cosa, de acuerdo.
Así que sigan el brillito de sus ojos, por favor, por su atención, gracias.
De acuerdo. Entonces mira que comenzamos a crecer, llenamos mi apartamento, que era un loft en Chapinero, literal una habitación. Cuando yo vengo a ver, teníamos mi sala llena de desarrolladores, yo era el líder de tecnología en ese entonces. Comenzamos a desarrollar la aplicación, ya no cabíamos en mi apartamento, luego nos fuimos a un coworking, no era un WeWork, era otro tipo de coworking. Comenzamos a llenar el coworking al 100%, la compañía comienza a crecer y encontramos la primera problemática, ¿sí? Se volvía muy difícil adquirir un cliente. ¿A qué me refiero con adquirir un cliente? Uno cada cuánto se muda, uno cada cuánto hace una carrera, no es tan constante. Entonces en el mundo de la tecnología uno trata de buscar recurrencia, bueno, en el mundo de la tecnología no, todos los negocios. Y nos dimos cuenta que era un negocio que no era tan recurrente, que uno se puede mudarse acaso dos veces cada dos años.
O si eres María Liliana, una vez al mes, pero la verdad es que no es María Liliana, entonces entendemos.
Son poquitos los
hechos así. Además que cuando yo me mudo, yo vendo todo y me voy con dos maletas, así que no hay acarreo.
Imagino. Entonces dijimos, ok, acá tenemos un problema porque crecer cuesta mucho, se vuelve difícil, se vuelve desgastante. Atraigo un cliente y lo perdí, porque pues... para que se vuelva a acordar de mí, va a ser complejo. Y dijimos, ¿qué carajo nos inventamos? Y por cosas de la vida en el coworking en el que estábamos, se nos acerca una persona y nos dice, venga, está chévere lo que ustedes están haciendo, yo tengo una empresa de bebidas y alimentos, me encantaría que me ayudaran con las entregas. Y nosotros, ok, sí, vamos. ¿Cómo funciona? No, necesito dos camiones al día. Ya la premisa cambia. Es una persona que se vuelve recurrente, se vuelve constante, a que si yo hago feliz, él se va a quedar conmigo 1, 2, 3, 5 años.
Total, es como si yo tengo una empresa de, no sé, una empresa, no voy a decir empresa porque después la gente se intimida. Si yo quiero vender tortas, pues mi objetivo es venderle a la misma persona una torta una vez a la semana mínimo, no una vez al año cuando cumple.
Exacto, entonces uno tiene que volver el negocio recurrente, tratar de encontrar dónde puedo hacer yo recurrente el negocio. Por eso hoy en día está tan de moda los negocios de suscripción, págame una mensualidad. Ya la dinámica cambia, hoy en día uno paga el gimnasio, uno paga el WeWork y paga una mensualidad y accede al portafolio y los servicios. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo nos inventamos eso? Así que en lugar de seguir apostando por las necesidades particulares de hacer mudanzas de acarreos, dijimos, ¿y qué tal si lo intentamos con empresa? Ahí ya fue como la hecatombe, porque ya tengo que hablar con una persona que entiende logística, que tiene necesidades muy logísticas, con varias personas que no tenían ni carajo idea de eso. Así que nos dimos a la deriva como, venga, iteremos. Iterar es una parte fundamental de los negocios y es cuando uno dice, ok, ¿por cuál camino me voy? Es importante iterar. Volvemos al punto de, yo soñé esto, pero el mercado me está diciendo que lo mejor es por acá.
Sí, iterar es pivotear. Es, me estoy yendo por el camino A, pero el camino A no me está dando resultados. Ok, ¿por qué camino me voy? ¿A cuál cambio?
Exacto. Entonces nos fuimos por las empresas. Hay una empresa a la cual le agradecemos mucho y le debemos mucho, que es Home Center. Home Center comienza a ver el mundo del crecimiento de las startups, de la innovación, de la tecnología, pero digamos a nivel interno son muy lentos en sus procesos y comienzan a crear centros de innovación externas, como venga, busquemos jóvenes que tengan ideas.
¡Wow!
Y démosles un problemita que nosotros tengamos a ver ellos cómo lo resuelven. Cuando nosotros creamos Lifted, nosotros decíamos, porque un home center no hace eso, es que no quiere, porque seguramente no están en la capacidad de hacer, ¿sí?
Es que, y uno comete tanto ese error, a mí me pasa un montón, es como, yo para qué a la gente le voy a contar en un curso cómo hacer esto y esto, si eso es tan fácil que nadie lo va a comprar. Y esas cosas que uno cree...
Asume.
Esas hipótesis que uno asume como ciertas, son generalmente lo que más la gente quiere.
Exacto. Entonces nosotros asumíamos eso y cuando... pasamos por el proceso de aceleración de Home Center, ellos nos decían, tenemos un problema y es que nosotros queremos entregar en menos de 24 horas, por lo menos en los siguientes 3 días, estaban entregando a 13 días, ¿sí? O sea, Home Center sí tenía la intención, solo que le estaba costando mucho lograr ese proceso y nosotros teníamos una aplicación que hacía mudanzas y acarreos on demand, es decir, en tiempo real. Y nos dicen, ok, quieren coger este problema y si lo resuelven, pues tienen Home Center a su disposición como cliente. Y nosotros, ok.
Obvio, lo vamos a resolver.
Obviamente. Y eso es, digamos, una tarea titánica en el mundo de las startups. Están las aceleradoras que te inyectan conocimiento, te inyectan tracción, pero pues demanda un crecimiento muy agresivo. Nosotros éramos una compañía que hacía 20, 30, si acaso, entregas al día. Y cuando Home Center nos da el reto, nos dice, ok, les voy a dar mi tienda más difícil, donde tengo la mayor problemática, pero la mayor necesidad. No voy a decir cuál. Y necesito que lo resuelva. Pasamos de ser una compañía que hacía 20 entregas al día, con personas que no tienen conocimiento logístico, a ser una compañía que movía 2.000 entregas al día. Ya la dinámica cambia, los procesos cambian.
Espérate, cuando eso pasó de un día para otro, ¿cuánto duraste sin dormir?
Uf, mucho. Y no solo yo, de hecho, mi socio, de ahí parte mucho como es eso como de qué va a calocar un metismo. Yo tengo una foto de mi socio, que ahorita te la muestro para que la publiques, que tiene el ojo morado, diciéndome, auxilio, necesito más tecnología porque esto a mano no va a poder seguir pasando. Entonces, ¿cuál era el dilema? Home Center tiene 2.000 entregas que hacer y tenemos que entregarlas a las 10 de la mañana para que el cliente esté contento porque yo te prometí que iba a estar a las 10 de la mañana. Entonces, uno tiene que hacer algo que se llama optimizar las rutas. Como yo cojo las entregas, claro, para que...
Todo vaya como en el mismo camino. Y no es que, no, fui a Chapinero, pero vengo de Chico, pero me tocó volver a Chapinero porque no entregué una cosita, o sea.
Exacto.
Pero entonces, pues, es un reto gigante.
Es un reto gigante. Y nosotros jurábamos que era, voy con un camioncito, recojo esto y entrego. Acá no, acá es, voy, vaya, recoja 2.000 productos, planifique muy bien las rutas para que logre cumplir la satisfacción del cliente y los costos del cliente, ¿sí? O sea, yo tengo que lograr que Home Center esté satisfecho con el precio que le estoy dando por el vehículo, pero también esté satisfecho el consumidor final con que le llegue la mercancía al tiempo que le espera. Y eso antes ocurría a mano. Equipos de planificación que se sentaban todas las noches a mirar cómo cuadraban direcciones con direcciones, tiempos con tiempos, y ahí es donde nosotros creamos nuestro primer gran producto y es un optimizador de rutas. Hoy las grandes compañías como Home Center, Falabella, a nosotros nos mandan esa información. A través de nosotros algoritmos determinamos cuáles son las rutas más costo eficientes y logramos llegar al consumidor final. Pero hacer eso fue todo una locura, ¿sí? Meses, literal, meses sin dormir, sin descansar.
Cuéntale a la gente cuánto te quisiste rendir o cuánto dijiste, no lo voy a lograr, o cuánto dijiste, no, es que esto es imposible, y luego te diste cuenta que sí era posible. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo creo que no todo el mundo empieza, pero el que tiene el valor de empezar... Llega un momento en el que cuando no le sale, a la vez número 3 que lo intenta dice, no, es que yo, ¿para qué invento tanto? Es que esto nunca se pudo, es que es imposible.
Pues mira que yo me considero una persona resiliente. Creo que nunca me di por vencido y creo que no me di por vencido por el sentido de que iba funcionando todo bien. El problema ya era interno, ok, yo me comprometí a hacer algo, ¿cómo escuchas? Lo logro hacer en los tiempos en los que me comprometí. Entonces, creo que es más de ser resiliente, de que si la cosa va andando o se está demorando un poquito en andar, pues igual mantenerse firme en que las cosas suceden con el tiempo. Y pues ahí comenzamos nosotros a crecer y comenzamos a tener otro tipo de dolores diferentes, ¿sí? Crecer duele mucho.
Oh.
Crecer duele mucho y es, ya tengo una empresa, tengo un negocio, comienzo a tener equipo y tengo inversionistas a los cuales les tengo que demostrar que tengo que seguir creciendo. Y ahí fue como mi primer aprendizaje. Yo digo que emprender más que crear empresa es la oportunidad de crearse uno mismo.
Uf, porque, amén.
Porque yo juraba, pues yo creo una tecnología, la pongo y veo que funciona. Y la realidad no es así. Lanzo la tecnología, ahora cómo traigo usuarios para que me compren. Ya tengo un equipo de ventas, ahora necesito un equipo financiero que me haga la facturación. Por ende ya tengo mucho equipo, necesito un equipo de recursos humanos que me ayude a administrar a la gente, pagar la.
Pero también necesito facturar porque es que ya hay un montón de gente a la que le tengo que responder.
Exacto. Y mira que y uno dice $100,000 es mucho dinero, pero la realidad es que cuando tú contratas equipo y ves que el tiempo pasa, $100,000 se va muy, muy, muy rápido. Llegó un momento en que se nos estaba acabando el capital. En las startups hay un término que se llama runway y es cuánto tiempo de vida tengo con el capital que me invirtieron mis inversionistas y para yo seguir buscando capital. Había momentos en donde teníamos un día de runway. O sea,
¿qué?
Era como, marica, mañana no tenemos para pagar la nómina. ¿Qué canal nos inventamos?
Esas me encanta. Ajá. ¿Y?
Y eso es sudársela, buscar inversionistas, buscar créditos por todo lo para que la cosa suceda. Una vez, en el mundo de la logística hay un dolor y es los pagos, ¿sí? A mí me contrata Home Center, genial, me da un contrato de $1,000,000,000, ¿sí? Pero Home Center no paga 30 días.
Exacto.
Paga 60, paga 90 días. Y eso sí pasa que los conductores no son míos, ¿cierto? No son mis vehículos, no son mis conductores y ellos no quieren que yo le pague 90 días.
Sí.
Ellos quieren que yo les pague idealmente a la semana, ¿cierto? Eso quiere decir que si Home Center me da un negocio de $1,000,000,000, yo en el banco tengo que tener 3,000 para poder asegurar la carga operativa. Adivina quién no tenía $3,000,000,000. Entonces llegó un momento en que estábamos.
Pero espérate, porque él nos va a contar aquí una historia y es la historia de cómo levantó. ¿Cuánto fue?
Uy, nosotros hemos levantado cerca de $40,000,000 ya en esta empresa. Un poquito más, pero antes, mucho más atrás de eso, llegó un momento en que se nos sacaron los $100,000. Teníamos que pagar a los conductores. Nosotros utilizamos la inversión también para fondear la operación. Teníamos que pagar a los conductores porque ya era como, bueno, pague porque se me literal utilizan el término, no tengo para la CPM, no tengo para la gasolina. Y recuerdo un día que estábamos en la operación, me llama alguien del equipo a las 5 de la mañana, acá están todos los conductores acortados, acaban de cargar toda la mercancía de todos los clientes y están diciendo que no van a entregar nada hasta que nosotros no le paguemos. Imagínate el chicharrón tan berraco que se genera ahí. Salgo yo corriendo a la oficina, yo como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos? Citamos a los conductores y es como, venga, si quieren entreguen, resolvemos al final de que hagan las entregas, pero por favor, no nos hagan esto con Home Center. O sea, Home Center nos dio la oportunidad, no pidamos cagar. Logramos llegar al acuerdo, los manes se van, entregan y luego vuelven. Pero cuando vuelven, no vuelven en un son tan amistoso. Como ya fue como literal un palo, van a pagar. Y literal nos tocó hacer maromas para conseguir recursos. Lo logramos resolver afortunadamente. Gracias a varias entidades bancarias logramos acceder a un crédito y seguir financiando la operación. Pero ahí entendimos otro tipo de dolor. Teníamos el problema logístico, la tecnología, las finanzas. Y era como ahí donde uno dice, joder, pucha, este negocio está muy bonito, pero a la vez está muy difícil. Quiero resolver un problema que tiene un Home Center.
Y lo puedo resolver, pero es que para poderlo resolver hay un montón de arandelas que en la práctica de la ejecución.
Exacto. Al final lo estoy resolviendo, pero resolverlo implica mucho esfuerzo, implica mucha resiliencia. Y es ahí donde yo digo que emprender te cambia como persona, te ayuda a crecer y a mejorar porque uno asume que esas cosas son fáciles, ¿sí? Uno cuando emprende dice, vamos a hacer tal empresa y
eso. No, eso es fácil. Eso es, no, es que no.
Voy a ser mi propio jefe.
Bueno.
Y eso no existe.
Voy a ser mi propio jefe. Ayer estaba almorzando con una prima que tiene una empresa. Y las dos, o sea, ella y yo tenemos empresa y el resto, pues, son empleados, normal. Y estábamos la una al lado de la otra con el computador, así, 3 de la tarde. Todo el mundo estaba parchando, viendo televisión, porque fue como almuerzo familiar. Hablando, tomándose un café, y yo así en el computador, y en un momento nos miramos Y yo le dije, sé tu propio jefe, decían. Entonces yo le dije como que, no me arrepiento, pero no sé si lo comparto.
Literal. Pero para mí es una, como una vaina muy gratificante. O sea, yo al final lo que descubrí es que más que crear LinkedIn y resolver ese problema en particular,
me apasionaba. Te transformas tú.
Exacto, y me apasionaba darle la oportunidad a otros de que se transformen. Y creo que hoy descubrí que mi pasión no es crear empresas, no es la tecnología, es crear equipos. Pero para allá ya voy. Entonces la empresa comienza a crecer, logramos resolver esos chicharrones y logramos obtener una ronda de financiación un poco más sofisticada. Para ese entonces levantamos 12 millones de dólares. Ah, no, antes de eso pasamos por Shark Tank.
¿Qué? Yo no sabía eso.
Sí, por ahí está el video, para que luego lo pegues.
Ajá, le ponemos el link a la descripción.
Ahí se van a dar cuenta lo desgastado que estaba. Ahorita me siento un poquito gordito, en esa época estaba flaco de literal no dormir. Nos invita a salir en Shark Tank, vamos al programa, logramos obtener financiamiento, nos invierten literal todos los Shark, incluidos los que no fueron a ese programa. Eso nos da mucho renombre como entre las empresas, en
sí, se vuelve un hito.
Sí, y pues a nivel general ya la gente comienza a escuchar acerca de LinkedIn, como esos tres pelados levantaron plata, están creciendo, chévere.
¿Qué sentías en ese momento, tú a nivel personal?
Nosotros ya teníamos esa meta. Cuando uno monta una startup, uno apunta a dos cosas, y es hacer un exit, que es vender la compañía a un valor muy alto, o hacer un unicornio. Hacer un unicornio es poder tener una compañía de $1 billion. Entonces ese era nuestro objetivo, ¿sí? De hecho, la visión de LinkedIn es mover la TAM, y mover la TAM implica mucho. O sea, todo lo que tú ves, todo lo que tú...
Mover la TAM, literalmente mover la TAM, sí.
Exacto. Entonces, tú todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que comes pasa por la cadena de abastecimiento, y nosotros en LinkedIn lo movemos. Entonces también es un tema de, tengo un propósito muy grande y voy a hacer que esta compañía sea grande, y pues ahí vamos en el camino. Entonces la visión siempre fue, hay que ser un unicornio, voy a hacer una empresa de $1 billion, ¿sí? Y eso le apostamos del principio. No es como que, ay, ocurrió y se volvió gigante de la nada, no, esa fue la meta. Dice Felipe, mi socio, y una frase que yo le robo mucho, y él dice, cuesta lo mismo soñar en grande que soñar en pequeño, es el mismo esfuerzo, demanda exactamente lo mismo apostar a voy a ir a la luna que voy a cruzar la calle, ¿sabes? Es el mismo esfuerzo.
Qué bonito.
Entonces, si uno...
¿Es verdad?
Exacto. Entonces, cuando uno tiene un sueño, pues no le tema apuntarlo a hacerlo grande, ¿no? Miren, es donde yo voy, que es posible hacerlo cual sea. Nosotros éramos tres huevones que literal no sabían nada de logística, y hoy de manera figurativa y literal estamos en 5 países de América Latina. Le damos oportunidad de trabajo a más de 12.000 conductores y literal movemos las grandes compañías de mercado. Seguramente a más de uno les ha llegado mercancía entregada por uno de nuestros lifters, y hoy ayudamos a automatizar procesos de compañías logísticas que no lo habían logrado. Y eso es una historia interesante, porque cuando nosotros creamos la empresa, la idea no era operar, o sea, la idea no era que nosotros nos encargamos de la operación, sino que le vamos a dar nuestra tecnología a empresas de transporte tradicionales para que ellas operen a los clientes que nosotros traigamos.
Tengo miedo de que se caiga el celular.
Ay, perdón.
No.
Y lo que terminó pasando
es que tenemos un trípode inventado.
Súper inventado.
Cuéntales el trípode.
El trípode es un florero. Encima hay un libro, encima hay un portátil, y hay dos celulares sujetándose.
Entonces, si tocamos mucho la mesa,
se puede caer.
Exacto. Pero síganos para más consejos de creatividad.
¿Y qué es lo que está tomando?
Que hoy en día soportan a más de 12.000 lifters.
A 12.000 liters y grandes procesos logísticos, pero quería dar un mensaje acá que me parece importante.
Que a más de uno les ha llegado un producto entregado por uno de nuestros lifters.
Pero lo que yo iba era como, somos tres personas que no tenían conocimiento logístico, que al final se metieron a emprender, y a punta de mucha resiliencia, de mucho aprendizaje y de mucho esfuerzo, hoy nosotros nos sentimos orgullosos de que optimizamos los procesos logísticos de grandes compañías que no lograban hacerlo y que a través de nosotros lo logran. Hoy un home center entrega en menos de 24 horas, porque nosotros a través de nuestra tecnología lo logramos, y eso nos ha permitido entregarle a Home Center, al Éxito, a Falabella, a todas las grandes superficies acá en Colombia. Tenemos operaciones ya en varios países, y el mensaje es ese. O sea, yo no me siento alguien especial, simplemente alguien que tiene mucha constancia y le encanta utilizar internet para lograr eso. Y hoy que tenemos ChatGPT, literal, cualquier persona puede hacer lo que se le venga en ganas.
Hoy que tenemos ChatGPT, se me iluminaron los ojos.
Es que imagínate, o sea, hoy los niños van a crecer con algo que le preguntas cualquier cosa y le va a responder, ¿sí me entiendes? Uno antes tenía que esforzarse en internet para encontrar algo y buscarlo. Hoy no.
Es la posibilidad de todo al segundo.
Exacto. O yo no le puedo decir a ChatGPT, dame 10 ideas de negocio que pueda montar y te la va a dar, si me quieres.
Imagínate un niño de 5 años preguntando algo a ChatGPT. Y me encanta el sentido de lo que estás diciendo, porque es recordarle a todas las personas que están viendo y escuchando esto que lo imposible no requiere una persona extraordinaria. Lo imposible solo requiere una persona comprometida y una persona que esté dispuesta a ser devota al compromiso que hizo.
De
y devoción, esa definición y esa palabra a mí me gusta mucho más que disciplina, porque la disciplina tiene esta carga negativa de hacer lo que tienes que hacer incluso cuando no quieres. Pero yo creo que la devoción es quererte tanto y amarte tanto que una vez haces un compromiso contigo y con el mundo o con otra persona, sientes tanto amor por ti que estás dispuesto todos los días a levantarte con amor y con pasión a cumplir ese compromiso.
Mira que hay algo que también he aprendido en el camino, y es algo que le digo mucho a los emprendedores, me gusta darle charlas a los emprendedores también, y es cuál es el propósito, ¿sí? Cuando hay un propósito muy fuerte, una visión fuerte, a uno le apasiona, ¿sí? Cuando no hay un propósito más allá de quiero hacer plata, pues en el proceso, cuando te das cuenta de que hacer plata no es fácil, de que no es cuestión de suerte, sino de trabajo duro, ahí es donde la gente renuncia, ¿sí? No, ¿qué quieres hacer? Hacer plata. Y pues, es que, no, haciendo lo que salga...
Si tú quieres hacer plata, no emprendas. Porque literalmente emprender es fracasar todos los días, ajá, pero amar tanto el problema que resuelves, que aun cuando fracasas todos los días, dices, respiro, hago una meditación,
total,
una caminata... Me limpio las lágrimas y voy y invento otra cosa.
Total.
Experiencia propia.
Y eso es lo que le tratan de vender a uno en la universidad, con la misión, la visión, los valores, que uno no le da la relevancia, pero realmente la tiene, ¿sí? Cuando tú creas una compañía y tienes un equipo muy grande y ellos no tienen claro el propósito, pues por más que tú te esfuerces y le metas dedicación a eso, si tu equipo no entiende esa visión, ese propósito, vas a tener personas que literalmente van a trabajar porque les pagas, ¿sí? Y ahí es donde también comienzas a tener problemas, era lo que te decía, que ya mi dolor no era el negocio, mi dolor era cómo crecer de manera interna, mi dolor era interno. Nosotros crecimos tan rápido que yo contrataba a alguien, a la semana siguiente el jefe de ese alguien, a la semana siguiente el jefe de ese alguien. Entonces yo te contrataba a ti y tú me decías, ¿quién me capacita? Yo. ¿Y tú cuándo entraste?
Ayer.
Literal, entonces eras más vieja tú que tu propio jefe. ¿Sí me voy a entender?
Exacto.
Entonces se vuelven dilemas de crecimiento difíciles de solventar. Y es como ya tú creas una cultura alineada hacia eso, que se vuelve como un desafío bastante grande. Yo encontré una metodología de la cual yo me siento evangelizador, que se llama OKRs, que es Objectives and Key Results. Hay un libro muy bueno que se lo recomiendo a todo el mundo, que para mí es la Biblia, que se llama Mide lo que importa, Method What Matters, de John Doerr. Y es una metodología que la inventó el mejor CEO de la historia en ese momento, que era, creo que era de IBM, no recuerdo, y el man se volvió el primer inversionista de Google. El man estaban los chicos en el garaje creando Google y el man les dice, venga, les tengo una metodología que creo que les puede servir en su proceso de crecimiento, úsenla. Y en el libro cuentan la historia y el man le dice como, pues marica, no hay más, pues probemos a ver
pero,
qué onda.
No hay más.
Probemos a ver qué onda. Hoy Google la mantiene ya siendo la compañía que es. Y la metodología es muy simple y es objetivos y resultados cuantificables. ¿Qué quiero lograr? Ese es mi objetivo, ¿cierto? Le pongo métricas que me ayuden a medir que lo estoy logrando, mis key results, y le hago un seguimiento constante. Pero más que poner indicadores de tienes que tener tantas ventas, es darle el contexto del por qué.
Ok.
¿Sí? Como, sí, transmitir el por qué de las cosas, eso genera un sentido de pertenencia en las personas, que ya yo digo, ah, ok, toca vender 2 millones de pesos por esto. Ah, ok, tiene sentido.
Y eso que dices es muy importante para todas las personas aquí que quieran emprender, crear un sueño, porque al final del día tener claro tu porqué es lo que te permite conectar con otros, y lo que te permite conectar con otros es lo que te permite tener ventas y hacer negocios.
Exacto.
Porque todos los negocios, todas las ventas, cualquier cosa que tú quieras crear no es otra cosa que crear relaciones humanas interpersonales. Una venta y un negocio es literalmente puras relaciones interpersonales. Entonces muchas veces como que creemos que para crear un sueño, emprender, montar mi pastelería, montar mi empresa de tecnología, tengo que tener un MBA que me cuesta $80,000 en Estados Unidos, y no tienes que tener un MBA, tienes que literalmente tener las ganas de crear, pero conociendo tu porqué, porque además cuando yo tengo claro el porqué, yo no boto la toalla en la mitad del camino. Cuando yo sé mi porqué y estoy a punto de quebrar, me digo, no voy a cerrar, voy a
iterar.
Iterar.
De acuerdo. Entonces yo creo que todo tiene que partir mucho del propósito, del por qué lo estás haciendo y luego cómo transmites ese mensaje y lo impregnas en la cultura de tu empresa. Dicen que...
Yo creo que eso es lo más retado.
Es lo más retado, literal. O sea, es como ya tengo una compañía de 400 empleados, ¿cómo yo hago que 400 personas crean en lo que yo le estoy apostando y lo crean tanto que literal le den su día a día a ese trabajo? Por eso les decía que a mí me apasiona mucho el crear equipos, porque me he dado cuenta que cuando tú le das, transmites ese propósito y empoderas a la gente de que es posible y realmente lo creen, lo logran. Entonces,
yo y se sienten satisfechos.
Yo descubrí que el crecimiento llegaba solo cuando yo descubría a alguien que yo decía, oye, esta persona es como pila. Le compartía mi visión y ella me decía, no, weón, yo creo que puede ser aún más grande. ¿Sí? Y yo decía, ok, ¿usted cree que es posible? No sé. Yo, venga, sí, sí, yo creo que usted sí puede hacerla. Esa visión que me acaba de decir, yo creo que usted sí puede hacerla. Yo creo que la labor del líder, no del jefe, no es decirle a la gente qué hacer, sino decirle, aquí estoy, dime cómo te ayudo para que ese objetivo que tenemos como compañero logremos. O sea, mi labor como líder no es mandar, sino servir. ¿Sí?
Y eso que dices es súper importante, porque al final del día lo que tú estás diciendo ahí y lo que tú has hecho con tu equipo es recordarle a cada quien su potencial.
Exacto.
Y que esto es literalmente a lo que yo me dedico. Entonces, de aquí me brillan los ojos y es un tema que amo con todo mi corazón. Porque te decía ayer cuando nos conocimos que para mí no hay imposibles, pero venimos de una sociedad, especialmente en Latinoamérica,
sí,
que nos hace crecer con una mentalidad como tan cerrada, tan chiquita, con tantos peros y con tantas trabas y con tantos no puedo, que desde esa programación nosotros mismos nos ponemos las cadenas que en realidad no existen. Y hay algo que yo amo del mundo startup y que amo de que ustedes, de que tú estés creando startup y empresa y soñando en grande Latinoamérica, y es cuando tú piensas en Estados Unidos, que a mí me gusta mucho Estados Unidos, ¿tú en qué piensas? Todo es posible. Uh-huh. Cuando tú piensas en Latinoamérica, ¿tú en qué piensas?
Entonces, la vida fácil.
Entonces me encanta cuando hay personas de Latinoamérica que quieren mostrarle a otras personas de Latinoamérica que todo sí es posible. Hay una founder que yo amo con toda mi vida y es Pamela Valdés, la fundadora de Beck, una startup mexicana. Creo que ya es unicornio o es casi unicornio.
La de los libros. Está en camino, todavía no.
Bueno, la amo con toda mi vida porque yo creo que las historias es como se ha creado la sociedad. Uh-huh. Y creo que las historias cambian al mundo y las historias han literalmente creado todo lo que existe. Pero necesitamos más historias de personas en Latinoamérica y en parte por eso está aquí, por eso te entrevisto.
Pero mira que llegando a eso y retomando, Latinoamérica vive mucho en la mentalidad de la escasez y es eso, es como no se puede, no es posible. Y cuando tú entras al mundo de las startups, te das cuenta que hay una mano de gente que lo está intentando, que le está metiendo fuerza, y hay muchas empresas latinoamericanas que están teniendo éxito que uno ni se da por enterado. Yo conozco gente que piensa que Rappi no es colombiano, ¿sí?
Allá va mi punto. Eso que acabas de decir es mi punto. Necesitamos personas en Latinoamérica que compartan su historia y expandan su mensaje para que otros se den cuenta que sí es posible. Por eso estás aquí.
De acuerdo.
Porque tú eres la frase, es posible, y quiero que toda mi comunidad y todas las personas que deben escuchar tu podcast, porque ya esto también va para tu podcast, se den cuenta que es posible.
De acuerdo. Y pues la invitación es ser conscientes de que ya está pasando, ya hay mucha gente haciéndola. De hecho, yo acabo de hacer una nueva empresa y cuyo propósito es...
Diga el nombre.
Viu, que es sé tú.
Diga el Instagram.
Viu Creators. Viu-Creators.
Síganos para más consejos. Mentira, en la descripción va a estar para que vayan, la sigan y...
Y comiencen a vivir de lo que les apasiona. De hecho, vi parte de esa premisa y es... Yo comencé a vivir de lo que me apasiona y dije, hoy es posible que la gente viva de lo que le apasiona, pues creemos una empresa para eso. Entonces creamos Viu, que es una plataforma para que cualquier persona pueda compartir sus conocimientos. ¿Te gusta cocinar? Comparte cocinar, que si alguien... le gusta lo que estás haciendo, te puede donar un dólar, o alguien te puede contratar para que le cocines, o alguien te puede suscribir a tu perfil para que sigas haciendo más recetas. ¿Te gusta viajar? Si me entiendes, como es, comparte lo que te gusta, que alguien está dispuesto a apoyarte en ese proceso de crecimiento o invertirte en ese proceso de crecimiento.
Y también por eso estás aquí, porque eso es lo otro que yo hago.
Exacto, entonces...
No, pero espérate, porque tienes que terminar la historia de...
De LinkedIn. Pues bueno, la empresa comenzó a crecer. Ya el dolor que teníamos era cómo gestionamos el equipo internamente sin que sea doloroso. Ya la operación estaba andando, el mercado estaba andando, o sea, ya teníamos producto, ya teníamos muchos clientes, comenzamos a expandir y es como, los inversionistas es, ok, vas muy bien, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Vámonos para México. Y abrir México, mucha gente me pregunta, no, uno quiere para abrir un país. Y no. Esperan la respuesta sofisticada y la realidad es que nosotros estábamos todo el equipo de trabajo metidos. El core team, esas personas que tú dices, esta gente se la suda contigo como nadie. Y fue como, ok, hay que abrir México, ¿quién quiere ir a México? No, ¿qué tal? Tal persona, listo, arranquen para México. Y así abrimos un país. Literal, no fue como la estrategia, que no. Arranque para México y replique exactamente lo mismo que nosotros hicimos en Colombia, que es...
Que es, esté en el balcón, vea un camión de acarreos, pida el número.
Tal cual. Y literal, así fue. Con la diferencia de ya logramos esto, el core team que ya entiende muy bien los procesos, contratamos a gente que lo entiende y comenzamos a expandirnos. Hoy estamos en varios países de América Latina y ya luego como, ok, necesitamos crecer más, pero ya el crecer internamente comienza a ser muy doloroso, los inversionistas comienzan a demandar mucho más y ¡pum! Llega la pandemia. Llega la pandemia, nosotros teníamos oficinas en 5 países en ese momento, en varias ciudades, literal fue un cambio muy radical porque todo el mundo encerrado. Siendo una empresa de tecnología no juraría que el trabajo remoto se vuelve sencillo, pero la realidad es que siendo latinos no lo fue, ¿sí? Porque nosotros somos tecnología pero también somos operación. Tenemos personas del área operativa que contratan camiones, que se encargan de ir a las bodegas de los clientes y no tienen esa mentalidad de startup, de me conecto a un Zoom y...
Total, ¿cómo le dices, y lo digo con todo el respeto del mundo, pero cómo le dices a un conductor de un camión que te quiere ver en persona y que hablamos ahí y ahí nos vemos?
Exacto.
Que descargue Zoom en su celular y que se ven agendados por Google Calendar en Zoom a las 11, o sea...
Exacto, es como... Entonces, fue una dinámica que nos hizo cambiar y reestructurar muchas cosas internas, pero también nos ayudó para crecer. Yo creo que toda crisis al final se transforma en oportunidad. Cuando suceden las cosas más fuertes es como, ok, esta es la oportunidad que yo tengo de reinventarme y mejorar. Y la compañía cambió. Hoy tenemos todo 100% remoto. Teníamos oficinas en muchos lados y es como, ¿para qué?
¿A son de qué o qué?
¿A son de qué? Nos dimos cuenta que nos tocó recortar muchos gastos y veníamos en un mundo donde... Los fondos de inversión invertían al crecimiento. Tienes que crecer, sin importar si ganas plata. Sí, era como...
Quema.
Y nosotros levantamos ya una serie B, levantamos 30 millones de dólares, pero ya no los levantamos de inversionistas de startups, sino inversionistas más tradicionales. Y ellos nos dijeron, ok, se les acabó el crecer. A partir de ahora hay que crecer siendo eficientes, vamos a hacer más con menos. Y fue un proceso muy difícil, pero muy necesario. Nosotros éramos un equipo de como 400, 600 personas y los inversionistas nos dicen, no, yo creo que pueden hacer exactamente lo mismo y más con muchísimos menos gente. Y nos hicieron recortar mucha gente. Entonces fue un proceso muy doloroso, en especial para mí. Yo recuerdo que una vez tuve que despedir como a 50, 100 personas ahí en caliente. Pero al final uno como comienza a reinventarse y a entender las dinámicas, a mejorar las finanzas de la compañía, a llevarlas a la rentabilidad, a prepararse para esos cambios abruptos. Y llegó un CEO nuevo para la empresa, que es una de las personas que yo más les he aprendido, un man que ya tiene mucho seniority. O sea, eso es otra cosa importante, ¿no? Yo soy el fundador de la empresa, pero tengo jefe. Tengo varios jefes, tengo mis inversionistas, tengo un CEO. Nosotros decidimos poner una persona con mucha experiencia que nos liderara y para mí fue el proceso de... Aquí estoy y me quedo aquí si merezco estar aquí. De lo contrario, soy el dueño de la empresa, tengo acciones de la empresa, pero estoy fuera de la empresa, ¿sí? Yo admiro mucho a un Mark Zuckerberg que sigue siendo el CEO de Facebook. O sea, ser un pelado que en la universidad creó Facebook y creció el monstruo que es hoy, ¿cierto? Y que todavía tenga la confianza de los inversionistas para que él siga liderando la empresa, es abierta, no la logra cualquiera. O sea, ¿sabes? Eso es un reto dificilísimo, pero también demuestra que es posible.
Total.
Entonces pusimos un nuevo CEO en la compañía y él cambia todo. Dice, vamos a hacer las cosas a partir de hoy totalmente diferente. Cambió mucho la cultura, nos ayuda a mejorar y a volvernos mucho más profesionales. Dice que cuando uno empieza un negocio chiquito, uno dice, empecemos con generalistas, que son personas que hagan un poquito de todo. Pero ya para escalar, contrata especialistas. Ya contrata personas que son expertas en algo en particular. Y fue un cambio supremamente dinámico para la compañía. Pero yo creo que nos preparó muy bien para la pandemia, para la recesión económica que estamos viviendo ahorita. Ahorita vemos muchas startups muriendo, precisamente porque ese cambio de ya no buscamos empresas que quemen, sino que sean rentables. Nosotros, esos inversionistas, nos dieron el vuelco antes de que eso sucediera y hoy estamos a flote. Sí, hoy somos una compañía autosuficiente y recibimos inversión ya no porque necesitamos el capital de dinero para autosostenernos, sino porque ya necesitamos ese capital para crecer más, porque ya la compañía da para fundarse a sí mismo, que suena fácil,
pero
no lo es.
¿Y cuánto tiempo les tomó llegar ahí?
6 años. ¿Cuál? 6 años de crezca, levante plata, siga creciendo, mejore procesos internos. O sea, tú tenías que crecer, pero tus gastos no podían crecer de igual manera.
Exacto. ¿Sí?
Tenías que crecer y luego decir gasto y cambiar las dinámicas. Y es donde entra la tecnología. Crezco, vendo $1,000,000, gasto $1,000,000, gasto $1,200,000, voy perdiendo plata y luego tengo que ir reduciendo ese número sin dejar esa curva de crecimiento. Entonces mira que ya las dinámicas es cómo optimizo internamente mi negocio en lugar de, ok, ya cómo sigo creciendo. Pero yo creo que eso podemos hablar en otro podcast, que ya yo creo que son conversaciones muy diferentes. Yo creo que ahorita lo importante es lanzarse. A mí lo que me apasiona es lanzarme desde cero, como voy a crear una empresa desde cero. Y dije, ok, vivo de lo que me apasiona, estamos en la época en la que yo creo que es posible vivir de lo que nos apasiona. Pues yo le decía a mi mamá mis ideas y me decía, ay, mi hijo, consigue un trabajo estable, ¿sí?
Espérate, yo necesito hacer un paréntesis aquí. ¿Tú qué sentías cuando ella te dijo eso?
Reto, como que yo puedo, ¿sí?
Él sintió que yo puedo. A mí me decían lo mismo, como, ay, haz algo, porfa, haz algo.
No, mira, cuando yo conté
el... Pero yo no sentía reto, a mí me dolía.
No, yo entiendo como...
Sí, el miedo, el mundo al que vivió, el contexto en el que creció y el miedo del que viene es completamente respetable, pero igual a mí sí me dolió. Yo lo trabajé en terapia mucho.
Lo entiendo, pero ¿quién culpa a los papás de uno por querer protegerlo a uno, sí? Y estar en un mundo nuevo, mi mamá... Creo que es sobreprotectora y decía, no, este pelado que está haciendo en su vida, ¿sí? Yo, por ejemplo, no me gradué de la universidad. Yo entré a la universidad y dije, pues no, como que mejor me voy a aprender. Y mamá ya empezó como, ay, no tiene un título. No,
total, está, total.
¿Cómo va a sobrevivir? Lanzo la empresa y me dice, ay, mijo, consigo un trabajo estable. La empresa comienza a crecer. O sea, teníamos $12,000,000 en el banco y mamá me decía,
ay, mijo, consigo un trabajo. Es que nunca te lo van a dejar de decir.
Y cuando la empresa creció aún más, mi mamá me decía, ay, hijo, contrata gente de verdad para que viene bien la empresa.
Ah, o sea, yo logré esto, nos toca subir la voz porque están por allá como taladrando algo. Yo logré esto y tú me estás diciendo que no crees en mí. Ajá. Para run the company that I created, o sea.
Exacto, entonces se vuelve complejo. Pero luego lancé Billu y fue diferente porque cuando lancé Billu, mi mamá me dice, no entiendo un carajo lo que estás haciendo, pero te quiero invertir. ¿Sí?
Uy.
Entonces cambió un poquito la dinámica, ¿no?
Mariquis, así como cuando Diosito te hace el milagro.
Ajá.
A mí me hizo el milagro el día del lanzamiento de mi segundo libro. A mí siempre me busca un trabajo. Ay, ¿qué estás haciendo? Ay, eso es, eso, sí, eso. Y el día del lanzamiento de mi segundo libro, que de hecho fue en mi universidad, en la Universidad de Rosario, la universidad me invitó a lanzarlo ahí. Hubo una parte que yo di una charla que era interactiva con el público. Y yo digo, bueno, ¿alguien más quiere participar? Y sale mi papá y levanta la mano. Y yo, yeah. Y yo, Y voy y le entrego el micrófono por caja y yo, ¿qué hago? ¿Qué hace uno ahí? Uh-huh. Y entonces sale y dice como, en pocas palabras, se disculpó en pleno auditorio.
Wow.
Y dijo que estaba muy orgulloso, como que estaba demasiado feliz, como que si tú hoy estás feliz, no te imaginas lo felices que estamos nosotros, y contó la historia. Y dijo como que ella fue la mejor estudiante de derecho, no sé qué, teníamos tales expectativas, y luego cuando se gradúa nos dice, aquí está el diploma, esto es de ustedes, yo me voy a hacer lo que a mí me gusta, lo que yo amo. Y sale y dice, y eso a mí me rompió el corazón, y no sé qué. Y la gente chillando, y yo, no voy a llorar, pero bueno, dale.
Pero mira que es eso, como que los papás de uno crecieron en un mundo donde... o es médico, o es abogado,
total,
o es ingeniero,
o es administrador,
o usted está loco,
y duras 40 años en la misma empresa escalando.
Ajá, o usted está loco, y el mundo de hoy es tan diferente.
Es todo lo contrario, y más con todos los avances tecnológicos que cada día siguen saliendo. O sea, y creo que también los niños que nacen ahorita nacen con un chip que ya es como universidad. O sea, existe YouTube.
Literal.
Y voy a empezar a crear algo ahorita. Y eso es la Creator Economy, que tiene que ver mucho con tu nueva empresa, que uh-huh. es VU. y que de hecho es mi industria, y es cómo tú puedes literalmente vivir de lo que eres. Y es lo que enseño Emprendiendo Vidas con Propósito. Ya cerraron las inscripciones, pero la siguiente edición es en noviembre, exacto.
Compren a través de Billy. Entonces, yo digo, hoy es posible vivir de lo que nos apasiona, porque no creamos una herramienta que lleve a las personas a eso. Entonces, ¿qué están haciendo hoy en día las personas en el mundo? Hay una industria en crecimiento supremamente enorme que se llama la industria de creadores de contenido, que son esas personas que dicen, a mí me gusta esto, lo quiero compartir, y la gente está dispuesta a apoyarte. Ella vive de eso, ¿sí? Yo vivo de eso. Y seguramente conocerán a muchos o seguirán a muchos en sus redes sociales que viven de eso.
Y volvemos al mismo mensaje, y es, sí, es posible. Existimos, no somos unicornios, es posible, es real, y lo único que requiere es tomar la decisión.
Empezar.
Y con devoción, todos los días, levantarte a hacer que pase.
Y yo creo que también, no solamente es posible, sino que es necesario, ¿sí?
Es, qué gran punto.
Yo, desde la tecnología, uno siempre tiene la preocupación, porque yo digo, yo estoy en Latinoamérica, y yo siempre que hablo con la gente me dice, esto acá no llega, esto acá no va a pasar, ¿sí? Y es como, no, la inteligencia, no, eso para que lo implementen acá. Tesla, yo veo los carros autónomos, y yo soy, ahí en ese sentido me considero visionario de que va a pasar más rápido de lo que uno cree. Y la realidad es que la humanidad y Latinoamérica no está preparada para eso, porque creemos que no es posible. Pero crece tan rápido que menos de nada, la tecnología... Mire, hay un chico de Platzi que hablaba de el trabajo número uno de los jóvenes en Colombia.
El sueño número uno de los jóvenes en Colombia es ser influencer.
No, sí, eso sí, pero el trabajo. ¿Cuál es el trabajo número uno que buscan los jóvenes? El call center. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo número uno que se va a erradicar con la inteligencia artificial?
Sí.
Exacto.
Y habías dicho algo súper importante, que quería decir algo y se me fue la paloma.
¿De los influencers?
No, ya. Cuando estabas diciendo que creemos que todo eso no va a llegar acá, creemos que aquí no va a llegar, que no se va como a multiplicar esas personas que sí viven de lo que son, que sí viven de lo que aman, creemos que aquí no se va a implementar la inteligencia artificial, pero va a llegar un día en que todos nos levantemos y absolutamente todo esté implementado y absolutamente todo sea diferente, y tú vas a mirar para atrás y no te vas a haber dado cuenta cuándo empezó a pasar esto, pero va a estar pasando. Y en ese momento donde tú hubieras deseado haber empezado hace 3 años, o sea, estamos en el mejor momento para que empieces a compartir lo que eres y a vivir de eso. Estás en el mejor momento para crear un podcast, para empezar una comunidad, para empezar a... estás en el mejor momento porque estás en el inicio.
De acuerdo. De hecho, ya no es el inicio, ¿sí? Y no vas a verlo pasar, ya está pasando. O sea, y es lo que yo te decía ayer, Latinoamérica es la región más creativa del planeta, que es donde más se crea contenido, se consume contenido y se distribuye contenido. Y no sabemos eso. Yo me acuerdo cuando yo creé la empresa y leí eso de unos inversionistas, y yo decía, Latinoamérica está por encima de Estados Unidos, de China y de India en creación de contenido. ¡Wow! Y si uno se pone a investigar más de trasfondos, la realidad es que los latinos conquistan ahora. O sea, en la música, ¿quién domina? Todos los artistas son latinos, los top 10, ¿sí me entiendes? Y no se tiene que ir tan lejos para darse cuenta de que hoy es posible. Uno antes le decían que tiene que aprender inglés.
Y te voy a dar un dato. Todas las personas que están en la Creator Economy de Estados Unidos, que tienen online businesses, que venden cursos, infoproductos, que crean contenido y lo monetizan, quieren aprender español y están aprendiendo español porque quieren llegar a la industria latina.
Claro, es que si miramos a nivel de números, Latinoamérica es enorme. Es un potencial de negocio gigante.
Pero eso nos da para otro podcast.
Eso nos da para otro podcast, sí. Exacto. Pero ahí yo creo que lo importante es, en este momento, 1 de cada 4 personas está creando contenido. Hoy no basta con ser bueno en algo, sino lo comunicas, ¿sí? Y tienes que coger tu celular, grabarte y comenzar a compartir. De hecho, hay una diferencia
escúchate,
muy grande.
Escúchate.
Yo sí, por eso lo estoy grabando.
Es por eso está quedándose grabado. Entonces, yo tengo un contrato por ahí. Estoy ejerciendo mi carrera de derecho por primera vez. Por ahí hay un contrato, ahorita lo firmas.
Entonces miren que hoy en día hay una línea muy borrosa entre lo que es un freelancer y un creador de contenido. Porque el creador de contenido está buscando oportunidades de negocio a través de lo que le está compartiendo, y el freelancer, que ya es experto en que consigue trabajos a través de internet, le toca comenzar a crear contenido para atraer más clientes. ¿Sí me entiendes? Entonces las dinámicas del trabajo están cambiando muy rápido. Entonces hoy en día yo miro en redes sociales cirujanos plásticos que se la pasan posteando todo el día para que quieren que más audiencia les llegue para que los contraten en lo que ellos están trabajando, que es un cirujano plástico. ¿Sí? Hoy en día tienes que crear contenido. O sea, eres un abogado, tienes que crear contenido.
Es para todo el mundo. Es simplemente una forma de construir una audiencia que te quiere comprar.
Exacto.
Y eso aplica a cualquier industria, a cualquier carrera, a cualquier cosa que quieras hacer. No es un tema de vanidad, porque a veces tenemos esto en la cabeza que el que crea contenido, eso es hueco, eso... Yo incluso tenía ese sesgo, pero no es un tema de vanidad y no es un tema de superficialidad o de números de quiero tener 100.000 seguidores, es un tema de servicio.
Exacto.
Entre más compartes, más estás sirviendo. Y al final del día, cuando tú sirves, entregas valor, y cuando entregas valor, recibes valor, es decir, clientes, plata, oportunidades, expansión, abundancia. Y con esto lo que les queremos decir es que todo no es solamente posible, sino real. Así que por favor empiecen a darse el permiso de ser lo que son y a construir su vida desde su verdad con ganas.
Sí, total. Y es totalmente posible. Bueno, volvemos al punto de que realmente es necesario, ¿sí? Por eso nosotros creamos Vimeo, la plataforma donde puedes literal subir cualquier tipo de contenido y ponerlo en venta para esa audiencia más fiel. Los invito, yo creo que luego podemos sacar un podcast hablando de la herramienta para que la vean. Pero yo creo que la invitación principal es: no hay que ser especial para ser especial. Valga la...
Uf, esto va a ser un reel. Okay. Esto sí está grabando, tengo miedo. Revisa ahí tu reloj.
Es que me da miedo hundirme.
No. Está grabado.
Y algo que yo aprendí mucho de los OKRs es que basta con tener un sueño y ponerle una fecha para que se vuelva un objetivo, ¿cierto? Y basta con ponerle tareas a un objetivo para que comience a pasar. Y cuando uno comienza a tener resultados, cada vez ese sueño se va volviendo real. Entonces simplemente póngale fecha a su sueño.
Amén. Salud por eso. Y yo creo que yo cerraría con algo, y es: dejemos de ser soñadores y empecemos a ser creadores. Punto. Cuando tú te dejas de ver como un soñador y te empiezas a ver como el empresario de tu propia vida, que eso se trata un montón en el programa Emprendiendo Vidas con Propósito, va a estar en vivo. Cuando tú te empiezas a ver como el emprendedor, como el empresario de tu vida, te das cuenta que todos esos sueños que te escogieron no son otra cosa que un plan cuando le pones una fecha, y un plan con fecha no es otra cosa que una realidad.
Exacto.
Entonces estás a una acción de tener lo que sueñas.
Hagámoslo real.
Exacto. Gracias por estar en este podcast. Por favor, cuéntales tus redes sociales en caso de que te quieran
todas
seguir.
Mis redes sociales son @botico, me pueden encontrar en...
Espérate, más lento,
@botico, B grande, OTTICO. Pero síganme en Vimeo, veu.is/botico, y ahí van a encontrar todas mis redes sociales y todo mi contenido.
Gracias por estar aquí, un gusto y un placer esta conversación. Gracias por estar aquí. De verdad, espero que si algo se van a llevar de este podcast es las ganas de hundir, pausa, salir de Spotify y empezar con una sola acción, algo. Chao.
Chao.